En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es lunes 24 de agosto del 2020 y estos son los temas del día. Se cumplió el escenario catastrófico previsto por las autoridades y México ya supera los 60.000 muertos por COVID-19. Hasta junio eran casi 28.000 personas que habían muerto, pero la cifra se duplicó en los siguientes dos meses. Hoy, más de 30 millones de alumnos de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato inician el nuevo ciclo escolar 2020-2021 en condiciones inéditas provocadas por el COVID-19 y lo harán frente a un televisor. El Bayern Múnich consigue la sexta Champions League de su historia al derrotar 1-0 al Paris Saint-Germain de Neymar y Mbappé. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Tras la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y los 32 gobernadores de México en el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el encuentro parece que no fue terso y varios gobernadores piden repensar el actual pacto fiscal, la estrategia contra el COVID-19 y hasta analizan salirse de la CONAGO. Los 10 gobernadores que integran la Alianza Federalista con una población de 40 millones de mexicanos son Jalisco, Colima, Nuevo León, Guanajuato, Aguascalientes, Michoacán, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua y Durango. Consideran que la CONAGO comenzó a ser obsoleta, pues en la reunión de la semana pasada en San Luis Potosí con el presidente, no se defendieron los intereses de los estados y el presidente Andrés Manuel López Obrador ni siquiera les respondió a sus preguntas. En ese encuentro, los gobernadores buscaron poner sobre la mesa el presupuesto para salud, apoyos económicos para la reapertura de los estados y el reimpulso a las energías verdes. De hecho, los gobernadores de oposición han manifestado desde abril sus diferencias con el gobierno y con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por el manejo de la epidemia. En la reunión, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, fue muy claro en sus quejas.
Somos parte de un modelo de coordinación fiscal por voluntad propia. Creo expresar la voluntad de todas y todos los gobernadores al sostener que no queremos romper el pacto fiscal. Lo que queremos es construir un esquema más justo en donde hagamos conciliar el principio de subsidiariedad con los estados más necesitados con el principio de justicia presupuestal y tributaria para los estados que son la locomotora económica del país.
Entre las peticiones de la Alianza Federalista destaca convocar de inmediato a una nueva Convención Nacional Hacendaria para modificar el acuerdo fiscal. Pero ahí la respuesta del presidente fue pedirles que sean más austeros en sus gobiernos y que, si quieren más recursos, aumenten los impuestos estatales. En el encuentro, frente al presidente, Alfaro también criticó la política federal que limita la inversión privada en energías renovables, advirtió la pérdida de inversiones y señaló que es un grave error que la federación tenga la visión de monopolizar todo en las empresas nacionales como la CFE y Petróleos Mexicanos, apostando además por las energías fósiles, sin considerar tratados internacionales que tienen los gobiernos estatales y el país.
Comprometer el futuro de nuestro país apostando a las energías fósiles, no, en eso no estamos de acuerdo. Somos conscientes de que la política energética es una competencia fundamentalmente federal, pero también es cierto que la responsabilidad de garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano es una tarea concurrente entre los tres niveles de gobierno. Señor presidente, el acuerdo en el que se emite, por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional, violenta los acuerdos firmados ante usted por todos los gobernadores que estamos aquí presentes hace unos meses en Baja California Sur, en donde se establecen los compromisos que asumimos todos ante la Conferencia de las Partes en materia de acción climática.
Pero los reclamos contra la Federación iniciaron desde antes de este encuentro de San Luis Potosí. Iniciaron cuando se vieron con Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, para acordar los temas que tratarían y el formato de esa reunión. El saldo de la reunión parece haber sido un diálogo de sordos, en donde los gobernadores dijeron mucho, pero sintieron que el presidente no los escuchó.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a José Antonio Crespo, analista político, platicar con nosotros. José Antonio, ¿qué opinas de esta tensión que estamos viendo entre gobernadores y el presidente? ¿Crees que tienen la fuerza los gobernadores para realmente obligar al presidente a repensar el pacto fiscal?
Yo creo que no. Desde luego ellos van a seguir insistiendo en ese punto. No están conformes y creo que tienen razones para ello. De cómo está el pacto fiscal por ahora, no se les ha dado la ayuda requerida para enfrentar enfrentar la pandemia adecuadamente, no les alcanza el dinero, sienten que hay una mala distribución de los ingresos y van a seguir empujando, pero probablemente no tienen esa fuerza suficiente para obligar o presionar al gobierno federal a hacer esos cambios. Y en parte eso se debe al hecho de que el presidente se siente con mucha fuerza en el Congreso, desde luego que tiene mayorías y tiene una amplísima base de seguidores que son incondicionales, que le apoyan en todo, que le justifican todo, y básicamente con eso se conforma él para continuar con sus políticas sin necesidad de oír, de escuchar, de negociar, no solo con los gobernadores de oposición, digamos, sino pues con casi ninguno de los grupos que puedan tener puntos de vista diferentes a los del presidente. Me refiero a empresarios, me refiero a medios de comunicación, desde luego a la oposición partidista y otros actores que pueden no coincidir en alguna cosa con el presidente, pues simplemente no les hace caso o incluso los descalifica desde las mañaneras o en sus declaraciones.
Ahora, si 30 millones de mexicanos votaron por AMLO y la Alianza Federalista representa a 40 millones de mexicanos, ¿no demuestra esta falta de disposición del presidente de escucharlos una falla del sistema político mexicano?
Desde luego que sí, es parte del problema el hecho de que un presidente se sienta con tanta fuerza, la tiene en parte, no por completo, por supuesto, como para no buscar el diálogo, la negociación, la disposición a oír otros puntos de vista, y sentarse para ver en qué puntos de conciliación puede haber. No digo yo que un presidente tenga que hacerle caso a todos sus interlocutores, pero sí oír, sí ver en qué pueden tener razón, buscar negociar. Eso no lo ha hecho el presidente, ni con grupos de la sociedad civil, ni las feministas en su movimiento, ni las víctimas de la violencia, pues prácticamente con nadie. Sí, ¿no? Repito, eso en parte se debe a que se siente muy fuerte políticamente e institucionalmente con sus mayorías en el Congreso, pero además, desde luego que hay una actitud de su parte, pues de que siempre ha mantenido el que no está conmigo está contra mí.
Oye, lo cual, y de las peticiones que hacen los gobernadores en cuanto a repensar el pacto fiscal, pues el enojo que tienen con el subsecretario Hugo López-Gatell, la inconformidad con el semáforo epidemiológico, ¿qué opinas de estas? ¿Algunas te hacen sentido? ¿Cómo las ves?
Sí, yo creo que son legítimas muchas de las demandas, igual no todas, pero sí algunos de los reclamos de los gobernadores, porque efectivamente sienten eso, sienten que no hay la coordinación adecuada, ni en materia de seguridad, una mala distribución, digamos, o injusta de los puestos recaudados, de lo que le toca a cada estado, falta de ayuda para enfrentar la pandemia adecuadamente, y también descoordinación en la cuestión de la propia pandemia. Entonces, creo que algunas de sus reclamos o sus inquietudes son perfectamente legítimas, pero no encuentran el espacio para poderlo resolver. El presidente parece haber cumplido solamente el requisito de reunirse con los gobernadores, pero no sin la disposición de oírlos, sino simplemente no responder o responder con evasivas y no atender directamente los reclamos concretos para abordarlos y buscar una solución común. Eso es lo de lo que se quejan los gobernadores, que no ocurrió.
José Antonio Crespo, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Escenario catastrófico.
Esta pandemia desgraciada que causa tanto daño porque pierden la vida muchos seres humanos en el mundo y desde luego en nuestro país. Nos duele bastante. Ya muchos aquí en nuestro país, más de 60,000 fallecidos.
Así se refirió ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador a la pandemia por el COVID-19 que el fin de semana cumplió con el escenario catastrófico previsto por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en junio, al llegar en cifras oficiales a más de 60,000 muertos.
El mínimo era 6,000, otro escenario era 8,000, otro era 12,500 que lo presentamos en una conferencia de prensa el 27 de febrero, allá en Lieja, en la Secretaría de Salud, y teníamos así hasta 28,000, que se redondea a los 30,000, e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60,000.
En la conferencia del sábado, en la que no estuvo López-Gatell, el director de promoción de la salud, Ricardo Cortés, reconoció que el avance de la pandemia en México es catastrófico y adelantó que es posible que en el futuro existan rebrotes.
Este es un riesgo nuevo, no lo conocíamos, es un riesgo catastrófico porque ha dado muchísimas defunciones, muchísima carga de enfermedad.
De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud, rebasar las 60,000 muertes en México le tomó al SARS-CoV-2 un total de 157 días desde la primera muerte que ocurrió el pasado 18 de marzo. Ese mes, marzo, finalizó con 29 personas muertas, pero el dato fue subiendo y abril cerró con 1,859 personas muertas. En mayo y junio la cifra llegó a más de 27,819 y en los siguientes dos meses las muertes se duplicaron hasta superar los 60,000 decesos después del 22 de agosto. El peor día en lo que va de la pandemia hasta ahora ha sido el 3 de junio, cuando se registró la muerte de 1,092 personas. En general, estas más de 60,000 muertes por COVID-19 representan un promedio de 388 al día, 16 personas muertas cada hora y una cada 4 minutos. Diputados del PRI acusaron que esta no es la cifra real de muertes y que no se sabe la dimensión de la tragedia en México, por lo que llamaron al gobierno a ajustar la estrategia en salud en lugar de distraerse con escándalos mediáticos. La Universidad de Johns Hopkins muestra que México es uno de los países que menos pruebas hace, solo 4 por cada 100,000 habitantes, y es el séptimo país de 156 medidos con el más alto porcentaje de muertes. 2. Regreso a clases. Hoy, más de 30 millones de alumnos de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato inician el nuevo ciclo escolar 2020-2021 en condiciones inéditas provocadas por el COVID-19 y lo harán frente a un televisor. A través del programa Aprende en Casa 2, la Secretaría de Educación Pública emitirá diariamente contenidos educativos por televisión abierta y de paga, con repeticiones hasta las 23 horas. En un video que subió a sus redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que las clases no podrán ser presenciales, o de lo contrario se pondría en riesgo tanto a los alumnos como a la población más vulnerable. Pero también dijo algo que no es cierto. Dijo que los niños no son afectados por el virus.
Los niños, afortunadamente, no son afectados por el COVID, pero sí transmiten.
Mientras, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, ayer dio a conocer que además de las clases por televisión, habrá otros apoyos para resolver dudas.
Creamos un centro de atención telefónica especial y este será para brindar asesoría pedagógica, asesoría académica en educación básica a todas nuestras alumnas y alumnos durante todo este tiempo.
El funcionario recordó a los padres que es muy importante tomarse un tiempo para estar con los niños durante las clases y supervisar que los alumnos presten atención a los contenidos que a partir de hoy tendrá disponible la SEP. 3. La Champions. Con un único gol de Kingsley Coman, el Bayern Múnich conquistó su sexta orejona en la Champions League al derrotar 1-0 al Paris Saint-Germain. En el Estadio de la Luz de Lisboa, ayer concluyó una atípica temporada 2019-2020 obligada por el virus SARS-CoV-2 y que quedará registrada como la primera final que se disputa sin aficionados. Con este título, los alemanes sumaron otro campeonato, pues apenas el 16 de junio pasado ganaron por octavo año consecutivo la Bundesliga de Alemania. Ayer, las esperanzas de los franceses estaban puestas en Neymar Jr. y Kylian Mbappé, pero ninguno de los dos brilló en la cancha. Tras la derrota, los aficionados al equipo francés salieron a las calles de París y generaron fuertes disturbios con la detención de varias personas. De hecho, el Paris Saint-Germain alcanzó por primera vez en sus 50 años de historia la final de la Champions League, pero se quedó con las ganas de levantar la orejona a pesar de que en los últimos 9 años sus propietarios han invertido millones de dólares en jugadores a través del fondo de inversión Qatar Sports Investments, fundado por el anterior emir de Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani, que compró el equipo por 50 millones de euros. Hace 3 años ficharon a Neymar por la cifra récord de 222 millones de euros y a la siguiente temporada lograron la cesión con compra obligatoria de Mbappé por 145 millones de euros. Neymar, quien sabía la importancia de la noche en Lisboa, se derrumbó al final del encuentro, lloró y tuvo que ser consolado por jugadores del equipo rival. Las redes sociales explotaron con burlas hacia el jugador brasileño y teniendo como centro de la polémica a Maluma. Esto porque hace unos días Neymar se hizo tendencia al cantar en un video Hawaii, la famosa canción de Maluma que supuestamente fue dedicada a su exnovia, la modelo Natalia Barulich, actual pareja de Neymar. Si te interesa la política de Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre próximo, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA, disponible cada semana los jueves en tu plataforma favorita. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseba Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.